Es la hora de nuestra tertulia de economistas, es la hora de saludar hoy, miércoles 2 de agosto, a Gabriela Mordecki, buen día.
Hola, ¿qué tal?
María Dolores Benavente, ¿cómo te va?
Hola.
Gabriel Papa, ¿cómo andás?
Buenos días.
Y Javier Gaedo.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Andan con frío?
Está fresco, sí.
Pero no vamos a hablar del tiempo, que ya se ha convertido en un asunto obsesivo.
Aparte, con algunos números que vamos a ver, algunos se calientan, así.
Ojalá. Ojalá, así por lo menos... le prestan más atención al examen que vamos a hacer ahora de tres temas de los últimos días en la agenda económica de nuestro país. Por ejemplo, el viernes se conocieron los resultados de las cuentas del sector público a junio de 2006. Y resulta que el superávit primario cayó, era 4,1% en el año móvil finalizado en mayo, y se ubicó en 3,4% en el año móvil cerrado en junio. Esto, que surge del informe del Ministerio de Economía, implica que el resultado primario del sector público se ubica por debajo de la meta oficial, que es de 3,7% del PBI prevista por el gobierno para este año. Entonces, es una señal que debe ser motivo de alerta. ¿Cómo se inscribe en momentos en que se discute en el Parlamento el proyecto de ley de rendición de cuentas? En fin, me gustaría que habláramos de este tipo de cosas.
¿Quién empieza, Javier? Sí, una primera cosa. Hay un dato dentro de los números fiscales que es muy volátil, como el oyente va a entender rápidamente, que son los resultados de ANCAP y básicamente por las importaciones de petróleo. Cuando ANCAP importa petróleo y acumula stocks, equivale del punto de vista financiero a una inversión y por lo tanto pierde recursos financieros, pierde caja porque paga la importación. Cuando desestoca o desacumula petróleo y destilados en su stock, está generando caja y bajando, o sea, desinvirtiendo. Lo que pasó en el mes de junio es que en comparación con junio del año pasado, cuando se había desestocado petróleo, ahora se acumuló, porque hubo una importación muy importante, muy grande, en junio, a diferencia de lo que había pasado en igual mes del año anterior.
Claro. En pesos corrientes, acotando a lo que decía Javier, en junio, en pesos corrientes, en junio del año pasado, la variación de stock de ANCAP era de menos 800, andaba un signo negativo en 856 millones de pesos, y pasó a 1.149.
Hubo un sesgo ahí, un cambio de 2.000 millones de pesos, es decir, casi 90 millones de dólares. Pero hay un detalle, porque ni tanto ni tampoco. Veníamos sobrecumpliendo, estábamos en 4.1 y ahora nos cambiamos para el otro lado, fuimos a 3.4.
Y recuerde, la meta para este año es
3.7. Pero ni el 4.1 era demasiado firme, ni este 3.4 tampoco es realista. ¿Por qué? Porque si bien es absolutamente las cifras que dice Gabriel, y junio muestra un cambio muy grande, si uno toma el conjunto del semestre, el cambio no es tan grande. O sea, en los primeros 5 meses había ocurrido lo contrario a lo que ocurrió en junio. Y en junio más que se compensó. Por lo tanto, aquel 4.1 en el que veníamos era un poco menos y este 3.4 no es tampoco. Ajustando esto por lo que ocurrió en el semestre, no ya en el mes, daría 3.7. O sea, estaríamos justito en la meta. Ni sobra mucho ni falta mucho.
Recordemos, por las dudas, de qué estamos hablando. El superávit primario este que estamos manejando de 3,4% del Producto Bruto Interno es el resultado de las cuentas públicas antes del pago de intereses, ¿verdad?
Exacto.
Es el resultado antes de pagar intereses. Si vamos al conjunto de las cuentas, ¿en qué estamos? ¿Tenemos déficit? ¿Estamos
equilibrados? Bueno, ahora, de vuelta, en junio se fue un déficit global de 1,1. Porque los pagos de intereses son 4.5, pero digamos, no es lo normal. Normalizando estos números, estaríamos en 3.7, 3.8 de primario y 4.4, 4.5 de intereses, estaríamos en 0.5 prácticamente, 0.6 de déficit global.
Uh-huh. Entonces, ¿qué otras lecturas hay a propósito de cómo van las cuentas públicas con estos datos de junio?
Sí, digamos, el análisis de los datos es ese, ¿verdad? O sea, las inversiones, cuando uno mira los números, son las inversiones las que aparecen aumentando mucho, pero no son estrictamente inversiones, sino, como dijo Javier, es la compra de petróleo que se registra como una inversión. Y esto es muy volátil a lo largo del año. Hay meses en los que no se importa, como en mayo también había sido un mes de muy baja compra de petróleo, y en junio cayó una compra más importante. Y esto, digamos, en el año hace que, digamos, en promedio igual las cuentas más o menos están bajo control.
Y mirando hacia fin de año, ¿qué es lo que ustedes observan?
Justamente yo creo que ahí es donde tenemos que poner la atención, porque cuando se analizan mes a mes las cuentas, lo que ocurre es eso, hay algunas variables que son más volátiles y pueden confundir la información. Pero si uno mira las tendencias, uno mira en el momento del ciclo económico en el que estamos, con crecimiento del producto, fuerte crecimiento del producto todavía, acumulado de 2 años de crecimiento, por lo tanto recaudación que anda muy bien, recaudación de la DGI, recaudación del BPS, y mira la tendencia del gasto público, ahí es donde se tiene que preocupar. Porque yo creo que más que mirar la décima de punto que pudo haberse desviado de la meta o no, tenemos que mirar las tendencias. Y ahí es donde me parece que se debería centrar esta discusión, porque la rendición de cuentas, bueno, según como se la mire, hay 200 y algo millones de dólares de gastos más, 305 según otras estimaciones. Lo cierto es que hay mayor gasto y uno mira en qué, y es algo en inversiones, algo en gasto de funcionamiento bastante y salarios sin duda. Entonces, estas son las, me parece a mí, las cosas que nos deben preocupar, porque no siempre vamos a tener esta fase tan buena del ciclo económico, no siempre vamos a andar creciendo al 6-7%, y como la recaudación sobre reacciona tanto al crecimiento como a la baja, entonces cuidado, porque nos estamos gastando la bonanza, y yo me pregunto dónde está aquel buen principio de la regla fiscal que se esbozó al principio del gobierno, que de hecho había quedado en un artículo de la ley de presupuesto, y confieso que me dijeron que lo habían borrado y no lo pude comprobar anoche, lo busqué y no lo pude encontrar, pero Chile tiene regla fiscal.
Lo borraron en los hechos.
Bueno, pero yo no sé si en la letra lo borraron, bueno, eso fue lo que no pude encontrar. Pero bueno, la regla fiscal, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando estás creciendo tu actividad, no te la gastes toda, ahorra un poco porque cuando estás cayendo la vas a precisar. Y nada más ni nada menos que principio de buena economía que lo sabe cualquier jefe de familia y cualquier buen empresario.
Para ti entonces, en la rendición de cuentas, ¿no debería estar previéndose aumento de gasto?
Exactamente.
¿Nada?
No, yo creo que debería respetarse una regla fiscal. O sea, no es que no te gastes nada si te va mejor, pero decir, bueno, cuando tengo una cota para la bonanza, no me lo gasto todo. Cuidado.
Y a ti te parece que se está gastando todo. Porque lo que dice el gobierno es, bueno, tenemos este margen que empieza a darse, vamos a tratar de restituir, digamos, lo que perdieron algunos sectores. Y, por ejemplo, se habla de los salarios, ¿verdad?, de la policía, los salarios en la salud o en la enseñanza, de ese tipo de compensación.
Claro,
porque,
lo que pasa,
claro, hubo años en los que...
Exactamente. Pero fíjate qué peligroso que es empezar a aumentar el gasto en un momento de bonanza sin haber hecho la reestructura del Estado que el propio gobierno dijo que la iba a hacer en el 2007. Entonces tú gastás, que te queda rigidizado, te queda rígido eso en adelante, después no podés volver atrás salvo vía inflación, no podés bajarle el sueldo a la gente. Tú gastás de más, haces eso muy rígido y luego cuando viene el periodo de caída de actividad y por lo tanto caída de recaudación, te quiero ver.
Sí, yo, mirando en perspectiva, como dice Dolores recién, yo creo que no hay que dejar de resaltar algunas cosas. Una, que efectivamente estamos en un ciclo bueno, pero estamos con un superávit primario importante. Un superávit primario importante que lleva, con variaciones, a previsiones que señalan que se llegaría a un equilibrio global o cercano al equilibrio global en el próximo año. O sea, estamos en una situación fiscal bajo control.
La situación era que después de pagar los intereses de la deuda quedamos, digamos, equilibrados.
Exactamente. Pero ahí es donde tenemos que introducir algunos elementos, y es esta administración comienza comienza sus tareas a partir de un desajuste muy grande que fue el que se vivió en el 2002, ¿verdad? y luego se prolongó y se empezó a acomodar. Entonces, la inversión pública, por ejemplo, está en niveles muy bajos, históricamente muy bajos. El Producto Bruto se recuperó a niveles del 98, pero la inversión pública está, en términos relativos, en niveles muy bajos. Y yo creo que está demostrado que el crecimiento económico sustentable requiere no solamente un buen clima de negocios para el sector privado, sino también de una inversión pública en niveles bastante superiores a los actuales.
Pero y eso mira, las cuentas crecen más los gastos de funcionamiento que la inversión. 9,6 bueno, los gastos de funcionamiento, claro, 8,7.
Justamente las decisiones de inversión del sector público llevan su tiempo y son algunas de las que se han reforzado en esta rendición de cuentas. Y eso es rescatable. Por lo tanto, digo, por otro lado, este esfuerzo fiscal importante se está realizando para pagar intereses de deuda, que también son 800 millones de dólares o algo por el estilo anuales, que implican un manejo, una sintonía fina muy grande para gestionar los montos de la deuda, como veíamos hoy, escuchábamos hoy de mañana en el análisis de TEA. Y eso es, si bien la deuda no se baja, el stock de deuda no se baja, se logran mejoras en el perfil, etcétera. Entonces estamos en una etapa de reordenamiento y de mantener un fuerte superávit primario e intentar reforzar rubros que son asignatura pendiente para la economía y la sociedad uruguaya.
Sí, según aclaró el gobierno, las prioridades en esa decisión de aumentar el gasto van para salud, educación, seguridad interna, gasto social y, bueno, algunas inversiones en infraestructura, ¿no?
Perdón, pero si miramos tendencias nuevamente, están creciendo las demandas de contratación de mano de obra en muchas empresas del Estado, en bancos. Entonces, uno va sumando.
Este día mismo te está saliendo el llamado aumento del Banco de Seguros y el Banco República.
Es razonable si tenemos en cuenta la edad de la plantilla de los funcionarios.
Ni hablar, pero nuevamente, hay que hacer una reestructura en serio y no esto.
Javier, ¿tú qué impresión tienes? Yo tengo... Si miras al conjunto del año y la rendición de cuentas.
Hay un cambio de tendencia en el gasto hace 3 o 4 meses. Yo estoy de acuerdo que el gasto primario tiene que tender a subir. Desde los niveles de subsuelo que llegamos a estar, tiene que ser con gradualismo, como lo planteó muy bien el Ministerio de Economía el año pasado en la Ley de Presupuesto. Lo que estoy viendo es un cambio antes de tiempo, un aceleramiento en el aumento del gasto. Es decir, el gasto, tal como lo plantearon la Ley de Presupuesto, yo en aquel momento, hace un año, yo defendí a ultranza ese proyecto, me pareció que habían hecho con mucho arte y mucha capacidad 4 o 5 escalones graduales de crecimiento del gasto primario a lo largo del periodo de gobierno y no un gran escalón inicial en el cual se hubiera tropezado el país. Pero lo que estoy viendo ahora, que hace 3 o 4 meses hay un cambio de tendencia, el gasto primario está subiendo más rápido y la rendición de cuentas potencia ese crecimiento. Entonces, no está habiendo un comportamiento anticíclico que razonablemente debería haber. En ese sentido, este gobierno no está innovando respecto a los anteriores, está cayendo en el mismo error tradicional. Yo tenía la esperanza de que después de lo del año pasado con el presupuesto, este gobierno fuera diferente y no está siendo diferente. O sea, está siendo continuista, lamentablemente.
Pero curiosamente, desde la propia izquierda se le critican algunas de las decisiones que está tomando porque no gasta más.
Bueno, por ejemplo, siempre va a ser
no, por ejemplo,
depende de dónde viene. ¿No?
Desde los sectores de la izquierda radical se critica estas decisiones de pagar anticipadamente al fondo.
Eso no tiene nada que ver.
En vez de pagar deuda.
No, eso no tiene nada que ver. Esto es un tema de stocks y no de
flujo. Está bien,
no,
pero, nada, pero se lo maneja de esa manera.
Se maneja, bueno, muy mal también.
¿Cuánto hay que aumentarle a los jubilados si no se aumenta? ¿Cuánto hay que aumentarle a los maestros si no se aumenta? Sin embargo, se pagan deudas.
Hay cuestiones fiscales y hay cuestiones de financiamiento. Son dos cuestiones distintas. Lo fiscal es si el gasto está subiendo o no está subiendo. Está subiendo más rápido recientemente y la rendición de cuentas augura un crecimiento aún más acelerado y, por lo tanto, cuando Gabriel dice que la meta de superávit primario, que hay un alto superávit primario, sí, pero es el mismo superávit primario que se proyectó tener hace un año y medio cuando el producto se proyectaba muy abajo de esto. También. El producto está creciendo más y el superávit primario es el mismo. Yo lo que creo que hay un problema político. El Ministerio de Economía no puede mostrar un sobrecumplimiento de metas porque no se lo banca el partido de gobierno. Ese es el tema.
También
a mí me parece, a mí lo que me parece es que también hay que mirar las cosas, no solamente está bien, el manejo fiscal es importante, pero este país tiene una deuda social también muy importante, que por ahora, y tenemos todas las protestas de la enseñanza y de la salud, que el gobierno no ha, o sea, se perdió salario. O sea, esto que se está dando no es un aumento real, o sea, es apenas comenzar a recuperar lo que se perdió durante la crisis. O sea, hace 4 años que están esperando los maestros, los profesores, y esto tampoco es un incremento desmedido, o sea, no se les da todo en un año, todo lo que se perdió. En
2006 globalmente un 5% de recuperación.
Claro, y lo que se pretende es continuar en esa línea. Han habido además algunos ingresos extraordinarios, ¿verdad? Hay una parte de ese incremento que está financiado, por ejemplo, con la venta del nuevo Banco Comercial. También ahora está el ahorro que se ha producido por el adelanto en el pago de la deuda, que ahorra un gasto, ¿verdad?, que había que hacer, de 45 millones de dólares. Digamos, también uno a veces tiene que pensar, uno dice, si se gasta en gastos corrientes, que después, bueno, pero es que es una deuda que tiene el Estado con, o sea, no decimos todos que para desarrollar el país hay que mejorar la educación, bueno, paguémosles bien a los maestros, es indispensable, hay que, hay algo que es un esfuerzo que capaz que tiene que hacer el país, pero es imprescindible.
Yo creo, quiero apuntar dos cosas. Primero, para mí un error institucional que cometió este gobierno es cuando largó la ley de presupuesto, dijo, y de ahora en adelante las rendiciones de cuentas no van a tener más artículo único. Todos vaticinamos que eso iba a ser un lío cada vez que venía una rendición de cuentas, y efectivamente es lo que está pasando. Un lío que siempre termina con más gasto, nunca termina distinto. Bueno, primera cosa, me parece que institucionalmente debieron mantener algo que hacía muchos años que ya se habían acostumbrado.
No, estoy de acuerdo,
que rendición de cuenta, es una rendición de cuentas.
Esa es una patología, ese es un remedio en el cual hay
bueno,
que caer.
Por, y bueno, pero la prueba de los hechos, acá es así.
Bueno,
y la segunda cosa...
Pero la rendición de cuentas es un instrumento presupuestal que tiene el gobierno para hacer otras cosas que no implican gasto.
Correcto.
Como, por ejemplo, la reforma del Estado que
tiene
jamás.
Pero, no, vos la podés hacer una ley aparte, la reforma del Estado, no precisas hacerla en la rendición de cuentas, y a la larga termina en la colcha de retazos.
Es el riesgo.
La segunda cosa que yo apunto es que estoy de acuerdo con Gabriela en que había que recuperar niveles salariales. Lo que yo te digo es que lo que está creciendo son los gastos de funcionamiento a más del 9% respecto al año pasado. Y eso no son salarios, eso es gastito, eso es gasto. Eso no va al bolsillo del maestro ni del policía. Entonces, ojo con eso. A veces también son partidas salariales disfrazadas, porque todos sabemos, los dichosos...
Y se ha bajado el gasto, que la deuda con proveedores también, no te olvides de eso.
Sí,
ha bajado, y eso es el gasto corriente hoy.
Sí,
bueno, pero ha bajado.
Bueno, de hecho, si hiciéramos las cosas bien, habría que considerarla como gasto incurrido y no devengado.
Sí, yo creo que el tema de la rendición de cuentas manejada de esta manera es uno de los grandes aciertos de este gobierno. Es algo que permite una discusión democrática, legislativa y manejada correctamente, permite hacer los ajustes. Una pequeña cuestión que me saltó cuando se hablaron de los ingresos extraordinarios del nuevo Banco Comercial, lo cual es cierto, y que permite financiar
por la venta
del nuevo Banco Comercial. No quiero introducir un tema, otro tema, pero me saltó el tema del juicio que hay en la isla de Manhattan contra el Estado uruguayo, por los ex propietarios del Banco Comercial. Un juicio que recuerdo al expresidente Valle diciendo que el gobierno uruguayo los iba a perseguir, a los grandes bancos ex propietarios del Banco Comercial, y que luego este gobierno continuó. Creo que hace unos meses hubo noticias negativas acerca de las instancias judiciales y no sé dónde está. Ese es un tema interesante y me pregunto qué hacer con estos ingresos extraordinarios, ¿no?
Si entendí bien, Gabriel, lo que tú decías es que en la medida que está pendiente todo ese tema del pasado del Banco Comercial con juicios cruzados para un lado y para el otro,
capaz que donde no, guardar la plata esta que se obtuvo de la venta, donde, ¿es lo que tú dices?
Sí, exactamente, donde no, el perfil no se dibuja demasiado favorable a los intereses nacionales, seguramente se estarán haciendo previsiones por otro lado. ¿Sí?
Javier, yo creo que si la recaudación está subiendo mucho más rápido de lo esperado y por lo tanto se debería sobrecumplir una meta, y políticamente es difícil mostrar un sobrecumplimiento porque arreciarían como catarata más reclamos, lo ideal sería bajar impuestos, que el gobierno tiene una agenda frondosa de impuestos para eliminar, y si le sobra plata puede ir haciéndolo. De hecho, el ministro Alfi en su momento, para que no se lo gastaran, bajó impuestos en el 2004. Y esa fue la verdadera razón, aunque no se dice. Pero digo, el sentido político era, si en un año electoral sobra plata, los políticos lo van a gastar, prefiero bajar impuestos.
Y había claro la pronta aprobación de la reforma tributaria. Yo creo que ese es un punto interesante, porque una vez aprobada la reforma tributaria, van a ser posible incrementar la rapidez de disminución de impuestos a partir del cumplimiento
hoy lo pueden hacer.
Convengamos de que ordenar el esquema tributario es importante para avanzar.
Sí, Leandro está preocupado por el tema justamente de la carga tributaria y dice, más allá de que los números puedan estar más o menos bien, en fin, lo cierto es que estamos soportando una carga tributaria muy pesada.
Si sobra plata transitoriamente, lo mejor es bajar impuestos. Lo segundo mejor es hacer inversiones, porque se pueden cortar si se da vuelta el ciclo económico. Lo peor que se puede hacer es meter gasto permanente, porque mañana hay que ajustar de vuelta, y son los ajustes más duros los que aumentan la carga o la deuda social, como algunos dicen.
¿Cómo es?
Y la última cosa, que yo creo que este gobierno, a diferencia de los anteriores, no tuvo que empezar con un ajuste fiscal. Y cuando un gobierno empieza con un ajuste fiscal, la pérdida de afecto político en la comunidad es muy rápida. Y normalmente en primer año se hacía un ajuste fiscal, se perdía mucha popularidad, y quizá en el tercer año se empezaba a aflojar, a flexibilizar un poco la parte fiscal. Aquí no hubo que hacer el ajuste fiscal, no hubo ningún desgaste en ese sentido de la popularidad del gobierno, y al segundo año ya se está aflojando fiscalmente.
Pero empezó con un déficit social enorme.
Bueno, hay varios mensajes más. Por ejemplo, Alberto, que dice, estoy de acuerdo en la regla fiscal y que es complicado seguir creciendo a ritmos del 6%, pero si se hace un TLC con Estados Unidos o con otros países, ¿no podremos crecer a tasas superiores a los dos dígitos en los próximos 5 años?
No es tan inmediato, ojalá fuera así de inmediato.
Tampoco necesariamente tiene ese impacto.
Uno mira más o menos.
Entramos en otra discusión.
Sí, ya pasó con Chile, ha crecido, pero no un impacto tan inmediato.
Y bueno, y menciono un ejemplo más de los mensajes de la audiencia. Pablo de Maldonado dice, el problema principal que tiene este país, y por el cual va a ser muy difícil que se cambie y se progrese, es que para reformar el Estado hay que reformar la Constitución, porque la estructura está plasmada ahí, y para hacerlo hay que desarrollar una campaña política, y no la veo, dice Teodoro.
Yo creo que la rigidez es más mental que constitucional de los gobiernos, porque en realidad si se suprimen unidades ejecutoras se pueden suprimir los cargos. O sea, la inamovilidad es cuando el cargo existe, no cuando el cargo no existe.